Tardes, hermanos, una vez más les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos que estén con nosotros el día de hoy. Hemos venido para congregarnos. La Biblia dice que en Primera de Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, una de las razones que estamos aquí es para participar de la comunión cristiana, tener comunión unos con otros. Venimos a alabar a Dios. Venimos a dar gracias a Dios, venimos a ser instruidos por su palabra, y es un placer que estén con nosotros el día de hoy. Como ustedes saben, venimos predicando del libro de Timoteo. Ya vamos avanzados en el primer epístola de Timoteo, en el capítulo 5, la segunda mitad del libro. Dios mediante, la semana que entra vamos a tomar Santa Cena, y quiero dar otra vez un mensaje dejando claro algunos temas relativos a la Santa Cena, como es parte importante de nuestra adoración y culto al Señor, recalcar y enseñar algunas cosas sobre la Santa Cena. Después, Dios mediante, el primer domingo de mayo, vamos a estar viendo entonces el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Si quieren en el Inter echar un vistazo a ese capítulo, van a ver que trae mucho mensaje sobre el dinero y la relación del cristiano con el dinero. Se me ha pasado, vamos a invitar a los niños a que vayan a sus clases. Si falta algún niño, hay clases para ellos abajo. Entonces, va a ser un capítulo interesante, el dinero. Hoy vamos a hablar un poquito de dinero, pero ahí el dinero en general para la vida, para los cristianos, para la iglesia, para el ministerio, y son temas pues muy importantes, y cabe señalar que muy desviados el tema del dinero hoy en día, ¿no? Más que nada porque no se estudia lo que dice la Biblia y hace cada quien lo que quiere, ¿no? Entonces, más o menos un panorama de lo que viene, y pues de veras nos da gusto que estén aquí hoy. Es un gran privilegio el poderles compartir la palabra. Es una gran responsabilidad también que no tomo a la ligera, y vamos por lo mismo a orar a Dios para que Él el día de hoy nos enseñe, sea Él el que nos enseñe de su palabra. Padre, te doy muchas gracias por el gran privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque antes no éramos pueblo. Antes andábamos lejos de Dios y perdidos en el mundo, pero tú nos rescataste, Señor, y te damos gracias porque tú has hecho eso en nuestras vidas, Señor. Y Padre, tenemos necesidades. Hay personas aquí en la congregación que sufren cosas que solamente por tu gracia los pueden sobrellevar, Señor. Y te damos gracias por esa gracia en nuestras vidas. Padre, necesitamos hoy, al venir delante de ti, que tú des tranquilidad y paz a nuestro corazón, para que podamos dejar a un lado los pendientes, las preocupaciones, los sufrimientos, y podamos escuchar simplemente tu palabra el día de hoy. Padre, ayúdanos para que podamos entenderlo en nuestra mente, pero también, Señor, llévalo por la obra de tu Espíritu Santo a nuestro corazón, para que pueda quedar moldeado nuestro corazón en base a tu palabra, que podemos guardar ahí tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es algo corto los versículos que tenemos que ver hoy. Voy a dar lectura a 1 Timoteo, capítulo 5, empezando del versículo 17 al final del capítulo. Dice de esta forma: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice: no pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. A los que pecan, repréndalos en público para que sirva de escarmiento. Te insisto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de perjuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Vemos en este pasaje todavía regresa, hemos estado viendo las viudas en la iglesia y cómo se debe manejar eso, y regresa al tema de ancianos que en el capítulo 3 estuvimos viendo. En el capítulo 3 usaba la palabra obispos, y aquí habla de los ancianos, y estudiamos el uso de estas palabras en el Nuevo Testamento, sobre todo ahí en el libro de Hechos. Hay una parte muy clara donde se usan como sinónimos. Entonces un obispo, un anciano es lo mismo, o alguna otra persona quizás lo llame pastores, es lo mismo que está hablando aquí. Y entonces regresa al tema de ancianos y dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Una de las cosas que ya hemos comentado aquí es que es ancianos en plural. No hay un liderazgo de una sola persona sobre una iglesia y decide lo que va a hacer esa iglesia. Debe de ser plural. Y aquí en nuestra iglesia cabe señalar que queremos poner más ancianos en la iglesia, y conforme vamos creciendo y demás, pero ya tenemos por ahí el proyecto de poner por lo menos una persona más para cumplir lo que la Biblia dice. Debe ser ancianos plural. Y vemos que los ancianos dirigen los asuntos de la iglesia. Dirigen los asuntos de la iglesia, y los que lo hacen bien, okay, son dignos de doble honor. Ahora, ¿quién decide si lo hace bien? Pues hay quienes en base a eso dicen, pues debe haber una junta de evaluación de los ancianos cada periodo, ¿no? O los mismos ancianos deben de evaluar o de ver cómo están los demás ancianos. Yo creo que, de vuelta, al no decirnos la Biblia exactamente cómo, simplemente yo como cristiano, por ejemplo, podría ser en mi forma de ayudar, si deseo ayudar a algún anciano o darle doble honor, pues podría ser mi evaluación. Yo creo que esta persona está haciendo un buen trabajo y yo quiero apoyar con honor el trabajo de esta persona en la iglesia. Menciona entonces aquí que hay ancianos plural y gobiernan dentro de ellos. Puede haber unos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, y el dirigir es una mejor palabra que algunas traducciones que dicen gobernar. No es dar órdenes, sino muchas veces es trabajar y poner el ejemplo, ¿verdad? Y habla aquí dentro de los ancianos como que todos dirigen la obra de la iglesia, pero dice especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Si vemos por ahí en Hechos, en Efesios capítulo 4, habla de que Dios puso en la iglesia, y dentro de las cosas que puso habla de apóstoles y evangelistas, pero habla de pastores y maestros, y como que viene siendo una sola función, tanto aquí como allá, una persona que se dedica a la predicación y a la enseñanza. Entonces, repasando, hay una pluralidad, o debe haber una pluralidad de ancianos. Todos esos ancianos, incluyendo los que predican y enseñan, deben de dirigir los asuntos de la iglesia. Dentro de ellos habrá unos que se dedican más a la predicación y a la enseñanza, y realmente la iglesia se debe de dirigir en base a la enseñanza y a la predicación, porque la iglesia debe ser dirigida en base a la palabra. Y entonces decir, hermanos, la palabra dice esto, debemos de poner esto en práctica como un cuerpo y en nuestras vidas individuales. Y de aquí entonces, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Algunas personas han dicho esto del doble honor, y hacíamos referencia en la primera parte del capítulo, honren a las viudas, ¿verdad? Y decíamos que probablemente es una palabra muy parecida a lo que usaríamos en español de honorarios. Y alguna gente dice aquí, ¿a qué honor se refiere? Pues puede, definitivamente hay un honor y un respeto que también se va a ver en el trato para el anciano más adelante, pero también tiene que ver con lo material, como vemos en el versículo 18. En el versículo 18 dice, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Aquí hay algo muy interesante, porque este primer texto, esta primera frase, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, está tomado de Deuteronomio 25, versículo 4. Porque dice, pues la escritura con E mayúscula, la palabra de Dios se da a entender, dice esto, y pues esto es de la ley de Moisés y no hay ninguna duda de que sea escritura. Deuteronomio 25, 4 dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Hoy en día está muy popular la ecología. Los verdes, ¿no?, que les llaman a veces, ¿no? Es interesante si estudiamos el Antiguo Testamento, donde Dios dio una ley que era tanto religioso como civil, que hay cosas que hablan del manejo de la ecología. A lo mejor van a decir, bueno, este no es muy importante, pero sí, es un animal que está trabajando junto a la comida. De hecho, dicen que estos bueyes pisaban ahí el trigo. Lo están pisando y Dios dice, bueno, es justo que si está trabajando el buey ahí, que pueda comer. Dios está teniendo misericordia y buscando un lugar especial para un animal en esta situación. Y de vuelta, si estudiamos con cuidado el Antiguo Testamento, vamos a ver muchas cosas así. Me acuerdo de uno que dice, no debes de comer de un animal su leche y su cría. Tienes que escoger. Voy a tomar su leche, entonces no voy a comer su cría. Voy a comer su cría, y eso es parte de las leyes dietéticas kosher que practican los judíos hasta el día de hoy. Hay varias cosas aquí de pasada. Pero vamos a ver más adelante la explicación de esto y ver que, aunque esto está hablando de un animal y la relación que debe de tener, más adelante vamos a ver en un pasaje de Corintios que Pablo lo aplica y nos explica bien por qué se puede referir esto al líder, a un anciano, a un obispo de una iglesia. Lo interesante es esta segunda parte, porque dice, la escritura dice esto y esto. Pues la primera parte es del Antiguo Testamento. La segunda parte, que dice, el trabajador merece que se le pague su salario, ¿okay? ¿Eso dónde está en el Antiguo Testamento? Pues podemos buscar todo el Antiguo Testamento y no está en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentra? Bueno, realmente vamos a ver dos textos, uno de Mateo y uno de Lucas, y se cree o se entiende que Pablo aquí está citando esto del Evangelio de Lucas. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Y con esto está diciendo aquí, tanto lo que estamos escribiendo y Lucas no era ni apóstol, pero lo que estamos escribiendo ahorita bajo la inspiración del Espíritu Santo también es escritura. Y está al par del libro de Deuteronomio, que para el judío era parte de esos cinco libros, la ley, lo más sagrado e importante de la escritura de los judíos. Dice, esto también es escritura. Pero quise ponérselos dos veces porque Jesús está en dos evangelios, pero al leer con cuidado vemos que lo aplica en dos casos diferentes el Señor Jesús. En Mateo 10:5 al 13 dice así, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Vemos entonces también con este tipo de pasajes, hermanos, cómo las epístolas y el ministerio de los apóstoles no agarraron y dijeron, vamos a inventar en nombre de Jesús otra doctrina, sino cuántas veces lo que ellos están enseñando y a veces ampliando en su aplicación, pero está basado en las mismas enseñanzas de Cristo Jesús. Y vemos lo bendito que era el ministerio de Jesús y efectivo en enseñar los principios importantes para la vida cristiana, ¿no? Entonces aquí vemos a Jesús enseñando esto. Quise ver el contexto. Primero vemos que aquí está hablando cuando manda a los 12. Vamos a ver en Lucas que es otro envío de personas de la que habla en Lucas. Aquí está hablando, mandando a los 12. Y vemos algo muy importante al final del versículo 8, porque dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y esto lo vamos a ver aquí, y vamos a ver que Pablo lo vuelve a tomar en 1 Corintios 9, y creo que, hermanos, un principio muy importante para la iglesia. Si Dios nos llama a hacer un concierto, vamos a darlo gratuitamente. Si Dios nos llama a dar una comida, vamos a darlo gratuitamente. Dios no nos llamó a cobrar eventos. Si necesitan cobrar un evento, pongan un SA, pónganse por allá y cobren sus eventos. Pero la predicación y el ministerio de la iglesia debe de reflejar lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. La iglesia debe de ser un lugar de generosidad que nace de la generosidad que Dios tuvo con nosotros. Él gratis no nos pidió dinero, no nos pidió requisitos para ser adoptados hijos suyos. La iglesia debe dar gratis y generosamente lo que hemos recibido. Ahora vemos aquí que ellos no decían, bueno, no había quizás en ese entonces hoteles de lujo y demás, pero Jesús no le dice aquí, vayan y después de predicar levanten una ofrenda, sino él dijo, ¿saben qué? Va a ver, a lo mejor alguien va a ser merecedor de recibirte a ti, ¿sí? No es que yo merezca el lugar, sino hay una familia que merece la bendición de hospedar a algunos de ustedes y quédense en esa familia. Entonces no les estaba prometiendo una vida de lujos a estos mensajeros, a estos 12 discípulos, pero que no iban tampoco a morirse de hambre y que su fe y su confianza debería de estar en Jesús y no en la cantidad de dinero que llevaban y demás. Pasando a Lucas 10, de vuelta parecido, pero es otro caso, y es de este pasaje donde Pablo toma lo que dice el trabajador, merece que se le pague su salario, y dice, esto es escritura. Lucas 10, desde el versículo 1, dice, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Entonces vemos que es otro caso porque aquí no son los 12, sino 72 y son adicionales a estos 12. Y cuando da las instrucciones a estos 72 que iban a ir delante de él, estas son las instrucciones que estamos viendo. En el versículo 2 dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. ¡Vayan ustedes! Y no es el único caso donde Jesús dice, pidan que vayan obreros, y pues de una vez ustedes sean los primeros, ¿no? Entonces no es una oración nada más de, ¡ay, Señor, manda otro, porque yo estoy muy cómodo por acá, ¿no? Sino, Señor, manda obreros y pues no seré yo, y qué participación debo de tener yo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. ¿Por qué no se detengan a saludar a nadie por el camino, no? No sé si les ha pasado, por ahí vi una caricatura el otro día que mandan al niño a la tienda por algo, ¿no? Y muestra que, bueno, se desvía por el parque, se sube al columpio, anda tras un perro, juega con el perro un rato, ¿me entiendes? Todo eso. Si vamos en un negocio importante, hermanos, no debemos de detenernos. Cuando Dios nos manda hacer algo, sus negocios son importantes. Sus negocios se deben de hacer con toda la prioridad del mundo y con toda la seriedad del mundo. Y dice, cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan.
Sí.
Entonces, de vuelta, la idea aquí es ustedes vayan, no se preocupen por lo que van a comer, sino va a haber personas ahí, y si esas personas son dignas de la bendición de tenerte a ti en su casa, entonces ahí vas a estar. Y lo que ellos te sirvan de comida, coma eso, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo en experiencias en la obra, algunas muy bonitas, la más antigua. Una vez fuimos, vimos en el mapa que había unas carreteras, vio mi papá, y dijimos, vámonos, y él traía un Cadillac, y pues eran unas carreteras nada más de rayita en el mapa, porque eran para carretones y todo. Y tronó la transmisión del coche, y estábamos en una casa ahí con otro hermano, y ahí trabajaban la lechuguilla, creo que le llamaban, del cactus, y se hierve en unos tambos, y ya que está hervido con una cosa de fierro, se jala toda la materia orgánica y se deja la pura fibra, y es a lo que ellos se dedican para ganar la vida. Y el hermano ahí con una hermana, mira hermana, le tallamos y a ver si nos hace de comer, porque no eran ni creyentes, ¿no? Y pues yo creo que el hermano nos sacó adelante ahí, ¿no? Sí. Me acuerdo en otro lugar, en un pueblito, ¿no? Decir, ahí los hermanos en la Huasteca Potosina, y no usaban tenedores ni cucharas ni nada, ¿no? Cortaba uno la tortilla y con eso. Y yo le dije, hermana, no tienes una cuchara, me van sacando la única cuchara que tenían, que era una cuchara sopera grande, ¿no? Es como va a comer uno con eso, ¿no? Pero bueno, son experiencias. Pero imagínese que yo hubiera llegado a decir, no, hermana, si yo estoy acostumbrado a una Coca-Cola y un Big Mac, ¿cómo vas a dar frijoles, no? No, dice aquí, o sea, conforme, decir, Dios me ha dado esto que me dieron de comer y debo comerlo yo con toda alegría. Y créanme, hermanos, aparte es una gran bendición para una persona que está ministrando cuando lo inviten a la casa de alguien a comer. Y estoy hablando, a veces no son creyentes, a veces son gente muy humilde. ¿Qué bendición es para uno y para ellos sentarse en una choza, en donde el lugar que sea, en una silla que no sabes si va a aguantar el resto, sobre todo con mi peso, ¿verdad?, el resto de la comida, comer y convivir con ellos? Es una parte donde empieza precisamente esa convivencia cristiana, ¿no?, con el ministro y las personas ahí. Pero la idea es ahí, coman lo que les sirva, ¿no? Si nos tocó un hermano que llegó a la casa y dijo, hermanos, me van a hospedar, mire, esto es lo, necesito levantarme yo a esta hora, me planchan así, me dan de comer, esto es mi dieta. Y bueno, creo que se lo hicimos, pero bueno, quedándonos con la duda. Y aquí decía, lo que te den, coma eso. Entonces, pero todo esto aquí dice en el versículo 7, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. Este es el Evangelio de Lucas. ¿Okay? Si vemos 2 de Timoteo 4, que para allá vamos a 2 de Timoteo, en el versículo 9, 10 y 11, podemos ver la cercanía que había entre Pablo y Lucas. 2 de Timoteo 4 es un libro, bueno, 2 de Timoteo y esos capítulos, creo que este es el último o penúltimo de 2 de Timoteo, son capítulos, hermanos, que me llenan el corazón y me dan una ternura en el corazón, porque es la última epístola que escribe Pablo, y habla de ahí, de que fue librado de los leones, y luego dice, estos versículos que están aquí me llenan de mucha sentimiento para mi querido hermano Pablo. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 4, 9, 10 y 11. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Timoteo, ¿verdad?, su compañero. Versículo 10 dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Vemos aquí en este texto entonces que al escribirlo, Lucas está ahí con Pablo, y por lo tanto la mayoría de los comentaristas suponen que este texto que había él citado en el versículo 18, donde dice el trabajador merece que se le pague su salario, donde lo está atribuyendo a Escritura, que ha leído él el Evangelio, muy probablemente ha leído el Evangelio de Lucas, y está tomando lo que Lucas escribe escribe como su evangelio, como parte de la escritura, y se basa en esto, y le pone al par de la escritura que está bajo la ley, donde habla de no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Entonces, en base a que vemos su conocimiento y cercanía de Lucas, se cree que ese texto es del mismo evangelio de Lucas, y él lo está tomando como escritura. Para ver bien este tema, me gustaría que viéramos un pasaje en 1 Corintios capítulo 9. Es un pasaje bastante largo, pero tiene que ver con el mismo tema. Y creo que nos va a iluminar sobre estos temas del ministerio y del dinero. Dice así, en 1 Corintios 9, leyendo desde el versículo 1. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles, y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor plantea un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? ¿No piensan que digo esto solamente desde un punto de vista humano? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? ¿Y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si no hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. Entonces, este pasaje es muy interesante, hermanos, porque en él Pablo realmente expone dos cosas: los derechos de los que trabajan en la obra del Señor, los derechos que tienen a recibir un pago, a recibir pues la ayuda económica y material de las personas a los que ellos han ministrado. Pero vemos, y él lo dice aquí, podríamos ver, por ejemplo, el versículo 7, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos, no? Y vuelve a citar este texto que se ha citado en los evangelios, ¿verdad? En la misma boca de Jesús, que dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Entonces aquí él dice, bueno, de vuelta, este texto se aplica. Y dice, cuando el labrador ara, en el versículo 10, cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Entonces, y el verso 11 muy claro, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Y en parte lo que se ve ahí es que Pablo, entendemos aquí que Pablo y Bernabé son los que en este caso no tomaban o no se les daba con la misma facilidad, quizás no los solicitaban, ignoramos quizás todos los detalles, pero Pablo y Bernabé trabajaban, tenían la costumbre de trabajar con sus propias manos para ganarse la vida. Entonces Pablo está aclarando dos cosas aquí: no trabajaban con sus manos porque eran menos apóstol, o sea, no buscaban sostenerse económicamente ellos mismos porque tenían menos ministerio, eran menos apóstol que los demás, sino lo hacían por un gusto propio, que más adelante nos explica. Pero también muy importante en el pasaje es que Pablo está diciendo, aunque yo y Bernabé trabajamos y no vivimos, digamos, del fruto del ministerio, el fruto económico del ministerio, eso no quiere decir que otros no tengan derecho a hacerlo. O sea, dice que tienen derecho de hacerlo. Ahora, lo que veo aquí, en el versículo, lo que vemos aquí, en el versículo, bueno, y el versículo 14 es donde enfatiza que los demás tienen derecho. Dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Y ya hemos leído los textos en los Evangelios que tiene que ver de esto. Pero Pablo en particular dice, no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Entonces, él dice aquí que no ha aprovechado esos derechos, ni está buscando al escribir esta carta a los cristianos en Corinto que le empiecen a ayudar económicamente, sino menciona aquí que es un motivo de orgullo. Inmediatamente aclara que el orgullo no es por la predicación, porque tiene la obligación de predicar, sino que realmente entendemos que su orgullo es su trabajo. Su orgullo es que trabaja con sus manos y se sostiene a sí mismo. Y por eso en el versículo 18 él dice, y era algo que era muy importante para él, y era una sabiduría que Dios le dio seguramente al llegar a Corinto, y al ministrar ahí, Dios le dio una sabiduría. En el versículo 18 dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. Y sabemos que también Jesús enseñaba que nosotros hemos recibido gratuitamente y debemos de dar gratuitamente. Entonces Pablo trabajaba para cumplir y poner en práctica eso, aun cuando tenía derecho a vivir de lo que le daban del Evangelio. Creo que eso es muy importante, sobre todo debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Yo creo que sí, una regla sería, si nosotros vamos evangelizando y llevando el Evangelio por primera vez a personas no cristianas, sería muy feo y creo que sería muy mal testimonio llegar a alguien, presentarle el Evangelio y luego pedirles dinero o pedirles una ofrenda. Desgraciadamente hay mucha gente hoy que hace eso porque hacen programas de radio, de televisión o prédicas públicas, y en donde están diciendo, tú tienes problemas, tú no conoces al Señor, ven y dame dinero. Y eso realmente, obviamente, es un mal total que existe en ese caso, ¿no? De aquí, si regresamos otra vez a 1 de Timoteo capítulo 5 y versículo 19, dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. A los que pecan, repréndalos en público para que sirva de escarmiento. Acuérdense que en 1 de Timoteo capítulo 3 ponía una serie de requisitos que debemos de buscar para que alguien fuera lo nombráramos como un anciano en la iglesia. Y una vez que hemos puesto esas cosas y hemos visto esas cualidades y lo ponemos en la iglesia, dice, bueno, entonces él está en un lugar, ya hubo requisitos para llegar a este lugar. Y al estar en ese lugar, si alguien lo anda acusando, pues no debemos de tomar una acusación a la ligera contra un anciano. En parte por el mismo ministerio, los ancianos a veces tienen que llegar con una persona y decir, hermano, vengo en el amor del Señor a hacerte ver que estás obrando mal. Y entonces la gente se puede ofender, como el anciano viene y dice que yo estoy mal, le estoy hablando a una persona que anda en la carne, que está alejado a lo mejor del Señor en ese momento, y busca tomar una venganza y empieza a decir algo de algún anciano. Entonces debemos reconocer que puede haber acusaciones vagas, no fundadas, y nos está diciendo, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Ahora, aquí está hablando, obviamente, está escribiendo a Timoteo como una persona que realmente era su ayudante, su representante, prácticamente representante del apóstol Pablo, pero también creo que va un mensaje para cada uno de nosotros, aunque seamos simples y meros creyentes, leyendo esto. Si alguien viene a mí y dice, ah, mira, el anciano, el pastor, el obispo está haciendo tal o cual cosa, yo diría, sí, bueno, tienes más de una persona, como si es chisme en primer lugar, es decir, eso nada más tú lo has oído de otro, o conoces tú a dos o tres personas que son testigos presenciales de esto, ¿no? Y si llega el caso donde hay dos o tres testigos de algo, que de un anciano que está haciendo algo que no debe ser, debemos de proceder. Pero si no existe eso y alguien está dando una acusación, le debemos decir, ¿sabes qué? Estás mal, estás chismeando, estás yendo en contra de esta persona, que es una persona que Dios ha puesto en el liderazgo, y nosotros lo hemos reconocido. Pero sí se da el caso, y esto es importante, porque a veces, hermanos, nosotros vemos la iglesia en la que participamos, el ministerio a nuestro alrededor, y decimos, ah, mire, la iglesia nuestra tiene imperfecciones. Ojalá nuestra iglesia fuera como la iglesia del Nuevo Testamento, y no tendríamos imperfecciones o personas imperfectas. Pero vemos aquí en el versículo 20 que dice, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Entonces, aún en ese primer siglo, aún en esa gran iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, donde estaba Timoteo ahí, había ancianos que habían pasado todos esos requisitos y los veían como intachables y no amantes del dinero, y que servían al Señor y tenían a su casa en orden, etcétera, pero llegaban a pecar. Y Pablo está diciendo, bueno, si llegan a pecar, repréndalos en público para que sirva de escarmiento, para que los demás ancianos, digo, habría la tentación, si nosotros procediéramos de una forma netamente humana, habría la tentación de decir, ay, que no sepan que el anciano, que el pastor, que el predicador hizo tal o cual cosa, porque se van a desanimar. Pero aquí tenemos una clara enseñanza de la palabra de Dios que dice, no, repréndalos en público para que sirva de escarmiento, para que los demás predicadores, los demás ancianos y los demás cristianos sepan, si vamos a decir que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo Jesús, pero vamos a hacer cosas que no son conformes a lo que Él nos ha mandado, si vamos a pecar, pues entonces la iglesia va a tener que decir, este está pecando y tiene que arrepentirse, que sirva de escarmiento. Y algo muy interesante en medio de esto, en el versículo 21, dice, te insisto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar ni de perjuicios ni favoritismos. Entonces, esto es algo que Pablo va a decir más adelante y lo usa en Timoteo, pero es una forma de decir, mira, esto que te estoy diciendo y este trabajo y estas instrucciones de cómo llevar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, aun cuando tiene ancianos que pueden pecar, y es una iglesia, podemos decir, que no es perfecta, que está sujeto a las tentaciones y al pecado, no debe de ser la norma, pero como excepción sí se da, pero aún en medio de esto es una obra de Dios, y esto lo estamos llevando delante, lo estamos llevando a cabo delante de Dios y de Cristo Jesús y de los santos ángeles. Dios está haciendo su labor divina en medio de un pueblo que Él está trabajando en santificar. en medio de un pueblo que no es perfecto. Ama al Señor, busca la santidad, pero de repente vamos a tener algún anciano inclusive que llega a pecar. Entonces Pablo, en medio de esto, donde digamos, si sabemos el día de mañana que un anciano ha pecado, podríamos decir, bueno, pues quizás esto no es la iglesia de Dios, quizás esto no es la obra de Dios. Pero Pablo le está diciendo, te insisto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, le está recordando, esta labor que tú haces es labor de Dios, es labor de Cristo Jesús, es algo que se hace en posiciones y ante santos ángeles, posiciones espirituales. Entonces dice, siga estas instrucciones sin dejarte llevar de perjuicios ni favoritismos. Yo he tenido personas que me dicen, bueno, es que tú deberías de tener más favoritismo y no ser tan fuerte en decir esto es lo que la palabra dice y hay que llevarlo a cabo. Pero Pablo aquí le dice a Timoteo, cuando se trata de algún anciano, a lo mejor es algún anciano que tú nombraste, porque si se acuerdan, él lo dejó ahí para nombrar ancianos, para ver quiénes iban a ser ancianos. Entonces, aunque sea una persona que tú hayas nombrado y a lo mejor te gusta mucho y es uno de tus favoritos, o a lo mejor es un anciano que después te costó mucho trabajo y estás medio sentido con él, tienes algún perjuicio en contra o un favoritismo a favor, y dice, no, tienes que tomar en cuenta esas cosas cuando sigas estas instrucciones. Y luego en el versículo 22, viendo esto, una sugerencia de parte de Pablo, y eso es si, al nombrar ancianos, y dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Entonces, precisamente porque algún anciano puede llegar a pecar, la tarea de escogerlos, la tarea de imponer las manos y decir, reconocemos delante de Dios que tú eres anciano, no lo debemos hacer apresuradamente, porque si no, a lo mejor estamos poniendo una persona que de hecho podría traer pecado, como va a hablar más adelante en el versículo 24 de esto. Entonces dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, ora, espera en el Señor, deja que su fruto se vea, ¿verdad? Para no hacerte cómplice de pecados ajenos. Y en medio de esto dice, consérvate puro. O sea, estamos en medio de vuelta de problemas. Muchas veces vamos a conocer las fallas del ministerio, pero aunque otro hermano falle, eso no debe de abrirme a mí la puerta para que yo falle, para que yo peque, sino dice aquí, consérvate puro. Y mucha gente ha preguntado, bueno, ¿y por qué aquí en el versículo 23, en medio de todo esto, dice, no sigas bebiendo solo agua? Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Creo que hay que entender dos cosas aquí que quizás nos ayuden a entender esto. Pablo amaba a Timoteo, lo tenía casi como un hijo. Al decirle, consérvate puro, que él está quizás sabiendo cómo pensaba Timoteo, y Timoteo decía, bueno, para no tener que se me acuse de que yo soy bebedor o algo así, pues no voy a tomar vino, mejor nada más voy a tomar agua. Pero Pablo, viendo y quería enfatizarle, no, es que tú tienes un problema de salud, y esa agua, imagínense el agua en este primer siglo, cómo sería la calidad del agua, y en los diferentes lugares donde viajaba Timoteo, y si Timoteo cada lugar llevaba y solo tomaba agua, pues le iba a hacer un mal. Y pues quizás no muy avanzado, pero ellos tenían también el vino como un poco de remedio a algunos problemas digestivos. Entonces, al decirle, consérvate puro, le dice, pero toma en cuenta que no bebas solo agua, debes de tomar un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Cabe señalar que Pablo esperaba que eso le ayudara en sus enfermedades. Cabe señalar que no está promoviendo el tomar vino como una forma de recreación. Está diciendo y recomendándoselo como algo que puede ayudar en su mal de estómago y sus frecuentes enfermedades. Regresando en el versículo 24 y 25, regresamos al tema de los ancianos. En este sentido, Y dice, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, ¿no? No sé si alguna vez les ha tocado conocer una persona, pero antes de conocerlo ya les habían dicho, no, hay una persona que es así, asado, muy tremendo, pecador, descarrilado, y ya sabemos ese testimonio aún antes de llegar esa persona y verlo cara a cara por primera vez. Y esos son los pecados que son evidentes aún antes de ser investigados, pero dice, mientras que los pecados de otros se descubren después. Y parte de lo que ocurre, hermanos, en la iglesia, en la convivencia cristiana, en la comunidad cristiana, es con el paso del tiempo se va viendo quiénes somos, cuál es nuestro testimonio. Entonces algunos, y quizás es una forma en que Pablo le dice, bueno, aunque hubieras investigado, va a haber personas que van a ser ancianos y hasta después se va a descubrir que tienen algún pecado en su vida, alguna actitud en su corazón que los está llevando a hacer cosas que son contrarias al Señor. Y luego en el verso 25, de igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Entonces está diciendo, de igual manera, ahora hay otras, nosotros podríamos decir como cristianos, a veces se nos maldice, a veces se nos echa tierra, pero dentro, sigamos adelante en la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, y nuestras buenas obras van a ser evidentes, aunque ahorita estén ocultas, tarde o temprano, la gente va a decir, ¿sabes qué? Pues de este hermano, de esta hermana, dijeron esto, dijeron lo otro, pero ¿sabes qué? Después de conocerlos 3 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, 10 años, veo que es una persona que su vida gira alrededor de amar y servir al Señor Jesucristo. Entonces eso nos puede animar, y eso nos da, casi casi en estos versículos está diciendo, bueno, no somos nosotros infalibles al poner personas al frente de una iglesia, pero con el tiempo se va a ir, y Cristo, como yo dije hace ratito, está trabajando en santificar nuestras vidas, y también dentro de la iglesia está haciendo él una labor de ir purificando su cuerpo, y la gente que ahí se va manifestando como malo, tienen que o arrepentirse o quedar echados y excluidos realmente de la comunión de la iglesia cristiana, porque si nos acordamos, Cristo está preparando una novia que espera que cuando él venga sea sin arruga ni sin mancha, y va a presentárselo a sí mismo como una novia lista para Él, y eso somos nosotros, y es lo que Dios está haciendo. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por tu palabra, gracias porque nos enseña, nos alimenta. Padre, gracias porque vemos que la iglesia no va a ser ni es perfecto, pero en medio de eso, Señor, aunque no es perfecto, es tú, Dios, Cristo Jesús, y en presencia de los santos ángeles y los huestes celestiales, es un testimonio de lo que tú estás haciendo nuestras vidas, de que tú estás redimiendo un pueblo para ti, Señor. Gracias porque podemos participar, Señor, en tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo que tú nos has llamado, y te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.